recreo.
Seguimos en cuarto y quinto grado.
Acá estamos de vuelta, seguimos en esta hermosa aula abierta en que convertimos a Radio Nacional con Radio Escuela, este programa de Seguimos Educando. Acordate, si querés, que en Instagram, si tenés acceso a internet, podés buscar Seguimos Educando, podés dejar mensajes ahí también. Y también hay una página web que se llama www.seguimoseducando.gov.ar. Estamos acá con Sabri hablando de prácticas del lenguaje en nuestro primer bloque y ahora vamos a un tema que a todos nos interpela, nos toca. Mira, te digo, tuve hoy esta conversación con mi hijo de 8 años, que es tercer grado, que empezó a hacer preguntas sobre la guerra de Malvinas, del por qué. Uh-huh. Así que acá va a estar Sabri para contarlas todas y responderlas.
Bueno, sí, nos toca hablar de una efeméride que no es una efeméride cualquiera, porque, bueno, en este caso tenemos que hablar de la soberanía, ¿no? Y vamos a ir desarrollando un poquito qué es esta idea de soberanía. Bueno, 2 de abril, recordamos la Guerra de Malvinas, que ocurrió en el año 1982. Fue la guerra más importante librada por nuestro país en el siglo XX, desarrollada durante un gobierno dictatorial que venía ejerciendo el terrorismo de Estado desde 1976. Empiezo a tirar datos, después los vamos a ir desarrollando y abriendo.
Dale.
¿Sabes qué? Como ayer, ¿te acordás que te contaba que una chica me preguntó, bueno, ¿para qué me sirve estudiar las tablas y no sé qué? Sí. Bueno, también me preguntan, ¿para qué me sirve saber sobre Malvinas? Y resulta que hay una ley, ¿no? Que es la Ley Nacional de Educación 26.206, y en su artículo 92 incluye la enseñanza del tema Malvinas, atendiendo a la fuerza de la escuela para la transmisión de temas nacionales. Y se propone abordarlo desde tres lugares, que es básicamente lo que vamos a estar haciendo, que es conocer los argumentos para sostener el reclamo de soberanía, desarrollar una perspectiva regional latinoamericana. Nosotros sabemos que los países latinoamericanos bastante tiempo han acompañado el reclamo de soberanía de Malvinas. Y también propone analizar el tema desde una perspectiva democrática y aportando a la construcción de la memoria colectiva, porque también de eso se trata la escuela, de hacer memoria colectiva, de ir construyéndola para poder incluir a todas y a todos, para generar también ciudadanos y ciudadanas críticas que puedan tener una mirada, crítica pensante. Sobre la realidad, exactamente, una mirada pensante.
Autónoma.
Bien. Bueno, entonces vamos a algunos datos. El 2 de abril de 1982, las tropas argentinas desembarcaron y tomaron el control de las Islas Malvinas. ¿Saben dónde quedan las Islas Malvinas? Quedarán al norte, cerca de Jujuy, o más bien al sur, en tierra, cerca de Tierra del Fuego.
Al sur, cerca de Tierra del Fuego. De hecho, ¿sabes una cosa, Sabri? Sí, difícil. Pero si alguna de las personas que viven en este momento en Malvinas ponen la repetidora de Radio Nacional, pueden escucharla. Se escucha desde Malvinas este programa.
Increíble.
Si alguno la enciende y está escuchando.
Muy bien, muy buen dato. Bueno, en un primer momento, este desembarco generó entusiasmo entre la población. De hecho, se organizaron movilizaciones, campañas de solidaridad, la gente donaba muchas cosas, la prensa mostraba que había cierto triunfo de la Argentina. Aun cuando el 1 de mayo comenzaron los bombardeos británicos.
Uh-huh. Sí, lo que es, me parece lindo que, de hecho lo hablábamos hoy en casa, cada casa que nos escucha en este momento es un aula para todos los argentinos hoy en estos días. Y hoy, de verdad, la mañana en casa teníamos una conversación sobre esto y es interesante eso de plantear desde el inicio que también estuvo basado sobre una mentira la invasión, uh-huh. digamos, la invasión o la recuperación de las Malvinas cuando el gobierno de Galtieri, la dictadura de Galtieri decide entrar, haciéndole creer a los argentinos que estábamos en condiciones, en todo sentido, por tropas, por armamento, por una cantidad de cuestiones, haciéndoles creer que era una gesta que no solo tenía que ser acompañada, sino que estábamos en condiciones de dar, ¿no? Uh-huh. Se basó en una enorme mentira inicial.
Sí, sí, totalmente. De hecho, bueno, fallecieron muchos argentinos, 649 argentinos en combate, y desde el año 2000 entonces se conmemora el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Es un una bisagra, ¿no?, en la historia reciente, Malvinas, porque aparte se puede hablar de muchas cosas sobre Malvinas. Pero algo importante que me pareció rescatar es que después de la reforma constitucional de 1994, cuando la Constitución se reforma, se incorpora la disposición transitoria primera que declara imprescriptible, es decir, que nunca termina, el reclamo argentino de soberanía en las Islas Malvinas, de otras islas del Atlántico Sur y espacios marítimos circundantes, y ordena, esto es muy importante, que el reclamo se realice siguiendo vías exclusivamente diplomáticas, uh-huh, de modo acorde con el derecho internacional. ¿Esto qué significa? Porque hay un montón de palabras difíciles. Significa que el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas no termina nunca, o sea, sigue vigente, y que no hay que ir a través de la violencia a hacer este reclamo, sino que se necesitan las vías diplomáticas, uh-huh, las discusiones, pero las discusiones bien entendidas, ¿no? Estos reclamos internacionales que se hacen en diferentes reuniones donde se reúnen todos los países, donde hay organizaciones internacionales que se vota o se discute.
Porque mucha gente dio la vida, vos dices el número exacto, dio la vida por todos nosotros para recuperar las Islas Malvinas, para recuperar esa soberanía, lo hicieron y hay que homenajearlos de por vida, pero hay que esto, tener la convicción, la certeza y la ley de nuestro lado para que no vuelva a pasar, no de esa manera, no que argentinos tengan que ir a dejar su vida, sino que se haga por las vías del derecho y del reclamo diplomático internacional.
Totalmente. Bueno, ¿sabes que hay un dato curioso? Que es que también hay veteranas sí, de las Islas Malvinas.
Gran
que
dato.
Es importante decirlo, sí, que hubieron veteranas de Malvinas. Las mujeres que participaron en el conflicto de Malvinas de 1982 lo hicieron como instrumentadoras quirúrgicas, enfermeras o en otras profesiones. Algunas pocas de ellas fueron condecoradas como veteranas y todas siguen esperando este reconocimiento en el lugar de la memoria colectiva. ¿No? Que no hay que olvidar también este lugar de las mujeres.
Sabri, ¿por qué las Malvinas son argentinas si ellos nos quitaron las Islas Malvinas?
Bien, a eso iba. Hay tres argumentos que están a nuestro favor, que nos pueden ayudar a ir desarmando esto de la frase las Malvinas son argentinas. Algunos argumentos son geográficos. Si uno toma el mapa bicontinental, vamos a encontrar que las Malvinas están más cerca de la Argentina que de Inglaterra, uh-huh, ¿sí? Y además las Malvinas están apoyadas en la plataforma continental. Es decir, que vieron que abajo del agua el continente está apoyado sobre una plataforma, que es lo que eso flota en el agua, por decirlo de alguna manera, y las Islas Malvinas están apoyadas en esa plataforma. Por lo tanto, hay una ley que dice que todo lo que está en esa plataforma, digamos, sería de la República Argentina. Exactamente, ese es el argumento geográfico. El argumento histórico es que efectivamente nosotros sabemos, y los que están en quinto grado lo tienen que recontra saber, o bueno, en realidad los que están en sexto, porque lo vieron seguramente el año pasado en quinto grado, que cuando fue la Revolución de Mayo, nos independizamos, digamos, todo el proceso de independencia que arrancó en la Revolución de Mayo, nos independizamos de los españoles. Uh-huh. Pero que, en realidad, las Islas Malvinas eran parte de este virreinato que, uh-huh, tenían como colonia los españoles. Por lo tanto, cuando se logra la independencia, las Islas Malvinas también forman parte de ese territorio independiente. Uh-huh. Sin embargo, en 1833, es decir, después de la independencia, Inglaterra precisamente se apodera de estas islas por la fuerza y expulsa a la población autóctona. Por eso es que decimos que están de forma, digamos, que fue una invasión, ¿no? De alguna manera.
Sin duda.
Después están los argumentos diplomáticos, que justamente es lo que decíamos antes. Desde 1833, que es cuando Inglaterra toma por la fuerza este territorio, la Argentina jamás renuncia a sus derechos soberanos. De hecho, encaró reclamos diplomáticos permanentes y obtuvo el pronunciamiento favorable de organismos internacionales, tales como la Organización de Naciones Unidas. Bien, bueno, estos son los argumentos que tenemos a favor para decir que las islas son argentinas. ¿Podría decir algo muy chiquitito sobre qué es la soberanía?
Digamos que es la soberanía, porque en el fondo es eso lo que está, lo importante que tenemos que tener muy claro para poder hablar y pelear y pelear en el buen sentido, digo, ¿no? Dar la lucha por recuperar las Malvinas.
Bien, cuando hablamos de ser soberano implica tomar decisiones propias, ejercer la autonomía, decir, ser libre. Esto requiere una gran responsabilidad, la de elegir qué hacer y sostenerlo con los hechos. Es soberano aquel que puede pensar por sí mismo y poner en práctica sus ideas. Y esto mismo pasa con los países y las naciones. Cuando un país o una nación es soberana, puede decidir y no permitir que otro país decida por uno.
Exactamente. Bueno, Sabri, les dimos a los chicos una larga charla sobre un tema que nos convoca a todos, que todos lo saben que existe, no todos tienen todavía los elementos para poder pensarlo. Así que yo, que no soy la maestra en esto, voy a dar solo un consejito. Ya que estamos todos en casa, habla con tu mamá, habla con tu papá, habla con tus abuelos, lee, busca todo lo que sea sobre Malvinas, porque es un tema que nos interpela a todos, que nos habla a todos y que merece que todos sepamos un poquito más y podamos pensar al respecto. Vamos a descansar un poquito y seguimos.
Atención cuarto y quinto grado. Seguimos educando.
Acá estamos de vuelta en esta hermosa y abierta radioescuela de Seguimos Educando. Mi nombre es Luciana Geuna, estoy con Sabrina Flax, la docente que te viene dando lecciones de todo. Ya lecciones, qué palabra vieja, pero ya no se dice más lecciones. Pero bueno, venimos hablando de un montón de temas. Recién estuvimos largo tratando juntas de esto, aportar un poco de claridad a todo lo que tiene que ver con la soberanía sobre las Islas Malvinas. Y vamos a relajarnos un poco y hacer otro tema de ciencias sociales, Sabri, pero un poco más arriba, más alegre.
Sí, vamos a seguir metiéndonos en el carnaval, que ayer habíamos arrancado con los orígenes, la historia del carnaval. Habíamos estado hablando con Micaela Cheuque de Jujuy, nos había estado contando cómo festejaban allá. Pero antes vamos a estar relacionando esto que hablábamos antes de Malvinas, porque como dijimos antes, las Malvinas transcurrieron cuando gobernaba
Galtieri.
Galtieri era un dictador y bueno, y es muy importante tratar de identificar en qué se diferencia una dictadura de una democracia, ¿no? Uh-huh. La herramienta más poderosa de la democracia, bueno, bien lo sabemos, es el voto. La palabra democracia viene del griego, demos significa pueblo y kracia significa gobierno. Sería el gobierno del pueblo porque es este el que a través de su voto gobierna. En la democracia podemos expresar nuestras opiniones. En la dictadura,
no.
No. Podemos salir a la calle para apoyar una causa o para reclamar a nuestros gobernantes que cumplan con las leyes y con lo prometido, por ejemplo, en la democracia. Sin embargo, en la dictadura, no. Podemos vestir como querramos, escuchar la música que querramos, leer los libros que más nos gusten en una democracia. Y en la dictadura, no. Uh-huh. Bueno, en este tipo de gobierno es que transcurre la Guerra de Malvinas y pasa otra cosa durante este gobierno que tiene que ver precisamente con el carnaval. En junio de 1976, cuando hacía pocos meses arrancaba este gobierno dictatorial, a través del decreto 21.329, firmado por el presidente de ese entonces, Jorge Rafael Videla, se suprimían, es decir, que se prohibían en todo el país los feriados de lunes y martes de carnaval.
Increíble, ¿no?
Increíble. era una medida más entre las muchas que en ese momento tendían a prohibir que se salga al espacio público, no se podía salir tanto a las calles.
Sí,
¿no?
A prohibir las expresiones colectivas. La dictadura tenía mucho miedo a que la gente se junte y que cuando se junte se exprese.
Exactamente. Bueno, hasta 1976 los lunes y martes de carnaval habían sido feriados nacionales y es en ese momento cuando, no había más feriados. Corsos hubo hasta 1981, pero a las murgas se les complicaba mucho realizar su espectáculo y sin los feriados había menos días para actuar. Por lo tanto...
Sí.
En 1981, 1982 y 1983 no se presentó ninguna murga en la ciudad de Buenos Aires.
Porque también la murga y el carnaval tienen algo que vos lo decías ayer y que está bueno recordarlo, que es esta cosa como contestataria, uh-huh. crítica, rupturista. Te mira donde no te gusta que te miren y te lo canta y te lo baila y te lo festeja. Esa manera tan distinta, tan única del carnaval, obviamente molesta cuando el poder es oscuro, ¿no?
Exactamente. Es una de las preguntas que yo me hacía cuando estaba preparando este material, que decíamos, bueno, ¿por qué será así, no? ¿Qué miedo que tendrán los gobernantes? Porque un dato muy curioso es que en realidad cerca del año 1600 se empezó a celebrar el carnaval en Buenos Aires, pero desde ese entonces distintos gobernadores a lo largo de la historia se han manifestado en contra de las prácticas carnavalescas. Mm. Así que indudablemente tiene que ver con esto que vos estás planteando, que, esta cosa contestataria de
mostrar, de sacar los trapitos al sol.
Tal cual.
Y encima te los bailo.
Tal cual.
En un lugar donde eso se hace de un modo hermoso y sostenido en el tiempo. No sé la historia del carnaval en Uruguay durante la dictadura, pero es sin duda Montevideo, Uruguay. Uruguay sí. En general, no solo en su capital.
Sí, sí, sí. Es un gran carnaval que, bueno, hay ritmos afro que son del candombe, porque bueno, ahí hay mucha tradición afrodescendiente, y tiene dos grandes vertientes. Una son las murgas, que tienen origen español, cuyas letras tienen un alto contenido de humor, sátira social, ¿no? De esto de la crítica. Y por el otro lado, el candombe, de origen afro-negro, que recrea los orígenes africanos, recordando a los negros esclavos de Uruguay, la época colonial. Y en las letras de las murgas podemos encontrar estos noticieros orales, ¿no? Porque todo el tiempo están dando crítica de lo que ha sucedido.
Exacto, que es hermoso. No fue hace tanto, ayer también decíamos esto, no fue hace tanto el carnaval. Ahora con el coronavirus nos parece que fue hace mil años, mil vidas, pero van a volver, nos vamos a volver a reunir, vamos a volver a bailar. Y en este segundo programa que estamos terminando hoy con Sabri, de Seguimos Educando en esta radio abierta por Radio Nacional en toda la Argentina. Yo voy a estar unos días, no más, unos poquitos días, porque no puedo seguirlo, me encantaría, pero aporto hasta acá y los va a seguir acompañando junto con Sabri. Eugenia Kibel, ella está preparada para salir a dar clases, en realidad clases no, clases das vos, Sabri, nosotras acompañamos, solo te ayudamos un poquito. Y los dejamos para mañana con un tema. ¿Mañana vas a hablar de ESI, de Educación Sexual Integral?
Sí, sí, vamos a arrancar a trabajar Educación Sexual Integral. Vamos a trabajar los contenidos propios de cuarto y quinto grado.
Espectacular. Yo quiero escuchar Radio Nacional. Cuando se viene el timbre, ¿es recreo o es irse a casa? En este caso, ¿nos vamos a Uruguay un ratito? Vamos a bailar, a distraernos, a ponernos contentos y escuchar A Falta y Resta. Chau, gracias por todo.
En el tumulto de los húsares de Momo, encandilado por las luces de otro barrio, aquel murguista saludando con su gorro se despedía como siempre del tablado. Entre la nube de pintados chiquilines vio la sonrisa que le enviaba una princesa. Entre los rostros de gastados colorines dudó si era para él la gentileza.
Y por si acaso dedicó una reverencia a la muchacha que en la noche se quedaba.
En el momento de partir la bañadera, volando un beso, se posaba en su ventana.
Del nocturno itinerario,
uno tras otro los cuplés se sucedían, se retiraba el último escenario.
El disfraz en el respaldo del asiento,
corrió los restos de pintura con su mano,
volando un tacho lo llevaba contra el viento, la vio justito a la salida del tablado.
¿Cómo te va?, dijo el murguista a la muchacha. Él lo cortó con su mirada indiferente, le dijo bien y lo dejó como si nada. Nuevamente la princesa se perdía entre la gente. Que no se apague las bombitas amarillas, que no se vaya nunca más la retirada. Quiero cantarle una canción a Colombina, una canción. Quiero llevarme su sonrisa dibujada. No se apague, lleve los muñecos de tablada. Quiero vivir en el reinado de un bobo. Quiero ser usar ese ejército endiablado. Que no se apague la botita amarilla. Que no se vaya nunca más la retirada. Quiero cantarle una canción a Colombina, una canción. Quiero llevarme tu sonrisa dibujada.
Ya pasó la hora, terminó el programa de hoy. Pero quédate atento a la radio, porque en todo el país seguimos educando.